Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves 7 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura de 12 grados centígrados y bueno, para este jueves 7 de marzo aquí en la capital de la República se espera una temperatura de hasta 33 grados, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja y amarilla por calor justamente en 14 alcaldías aquí en la Ciudad de México. La temperatura máxima oscilará, repito, entre 28 y 33 grados y la mínima entre 12 y 15 grados centígrados. Y bueno, vámonos directo a la información, porque bueno, como usted bien lo sabe, y si no sabe, bueno, pues se lo comento. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, por lo que este jueves entra en vigor el programa Doble Hoy No Circula. Tome en cuenta esto y tome sus precauciones, porque los vehículos que no podrán circular son los que tienen holograma de verificación 2. Los de holograma 1 con terminación de placa 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como los de calcomanía 0 y doble 0 con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Raquel Flores con los detalles de la información.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, debido a que este miércoles a las 14 horas se registró una concentración máxima que alcanzó los 179 partículas por billón de ozono en la estación Atizapán y se mantuvieron condiciones muy adversas después de esa hora. De acuerdo a los modelos meteorológicos, este jueves todavía persistirá el sistema de alta presión en el centro del país, que originará cielo despejado, alta radiación solar, estabilidad atmosférica y viento débil, lo que favorecerá la formación del ozono. Debido a estas condiciones adversas, el pronóstico para hoy indica que la calidad del aire será de mala a muy mala. Por ello, hay restricciones vehiculares para los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, así como vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2, esto de las 5 horas a las 22 horas. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias a Raquel Flores. Bueno, también aprovecho para comentarle y recordarle que en este mes de marzo verifican los vehículos con engomado rosa y placas de circulación con terminación 7 y 8. Y bueno, pues otro acontecimiento, otro hecho que se registró ayer por la mañana y que estuvo, bueno, pues siendo analizado durante pues prácticamente todo el día en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula, pues un grupo de normalistas derriba con una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad una de las puertas de Palacio Nacional. Ellos dicen, bueno, pues estamos muy molestos porque no hemos recibido respuesta a nuestra petición de sostener un encuentro y un diálogo directo con el presidente López Obrador. Algunos de los inconformes ingresaron al recinto, pero los policías militares que resguardan el lugar lanzaron gas lacrimógeno para disuadirlos. El abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales, advirtió que van a intensificar sus protestas si no hay diálogo con el gobierno.
Estamos solicitando el restablecimiento y el reencauzamiento del diálogo con el presidente para que se aborden los temas esenciales de la investigación, y justo lo que queremos evitar es la descalificación que el presidente ha emprendido contra abogados, contra organismos de los que él habla, contra personas que no tienen nada que ver con la investigación, y que creemos que el fin de esas descalificaciones pues es desviar la investigación, es desviar el debate, es crear una cortina de humo que desvíe de lo esencial. Y por otra parte, creo que está tratando de buscar culpables de su fracaso en la investigación.
Bueno, ahí las declaraciones de Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Pero vámonos con Javier Navarro, porque él estuvo pues muy pendiente justamente del desarrollo de esta información. Javier, te escuchamos. Buenos días.
Muy violenta se tuvo la protesta la mañana de este miércoles en el centro histórico de la capital del país por parte de familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, en este lugar donde derribaron la puerta del acceso al Palacio Nacional de la calle de Moneda número 1.
Después de que se tuvo la llegada de integrantes de algunas organizaciones sociales, minutos antes de las 9 horas, los padres y normalistas se dirigieron hacia la calle Moneda, donde hicieron a un lado las rejas metálicas que no permiten el acceso, con el propósito de ingresar y entregar un documento. Llegaron a la puerta del número 1 de esta calle y al ver que la cerraban, comenzaron a pegarle con rejas metálicas y con ellas quisieron derribarla, pero después salió gas pimienta por debajo de la puerta y con esto se alejaron un poco y tomaron una camioneta pick-up con los logotipos de la Comisión Federal de Electricidad, y después de estrellarla en 3 ocasiones, la puerta se vino abajo. Con esto, los manifestantes lograron entrar al Palacio Nacional, pero solo al pasillo de entrada, donde se tenía una estructura metálica que cerraba el paso. Y al seguir saliendo material de los extintores, los manifestantes regresaron a su plantón, donde Vidulfo Rosales mencionó que estas manifestaciones han y seguirán escalando hasta que tengan el diálogo con el presidente.
Sí, la postura sigue así, nosotros vamos a continuar con la protesta y va a haber un escalamiento, ¿no? Va a haber un escalamiento de la protesta. Nosotros estamos trabajando para hacer extensivo y más masiva la protesta en los próximos meses si no hay un diálogo.
A este lugar a las 11:30 horas llegaron representantes de la Secretaría de Gobernación a recoger el documento que querían entregar, y a las 12 horas se llevó a cabo la clausura del plantón, con lo que abordaron los autobuses para dirigirse al estado de Guerrero.
Con imágenes de Cristian Ramírez y Oscar Jiménez, reportó para Fórmula Noticias Javier Navarro.
Gracias a Javier Navarro. Y bueno, pese a la manifestación violenta de estos integrantes de Ayotzinapa ahí en Palacio Nacional, bueno, pues el presidente nunca interrumpió su conferencia de prensa y bueno, pues sí, se refirió a estos hechos sucedidos. Dijo, pues que son una serie de actos de provocación. También comentó que los manifestantes serían recibidos por el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina. Dijo el presidente que los familiares de los normalistas están siendo manipulados por grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros.
Los va a atender el subsecretario de Gobernación.
No, usted directamente.
Yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes. Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros. Quisieran que nosotros respondieran.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer. Respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer. Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema. Lo que quieren es provocar.
Bueno, el presidente también detalló que recibirá a los padres de los jóvenes desaparecidos en 15 o 20 días para mostrarles pruebas de que la investigación en torno a este caso estuvo manipulada por las autoridades anteriores. Y bueno, hubo respuesta del senador Emilio Álvarez y Casa, quien fue aludido justamente en la conferencia de prensa mañanera. El senador Álvarez y Casa denunció que el presidente ha orquestado una campaña de mentiras, ataques y difamación en su contra, acusándolo de estar detrás de las protestas de los normalistas de Ayotzinapa.
Quiero decirle, presidenta, desde este escaño, en mi carácter de senador de la República, que responsabilizo a López Obrador de mi seguridad y de la de mi familia. Quiero decirle al presidente que no por mentir se hace justicia. Quiero decirle al presidente que estoy absolutamente dispuesto a que me invite a una mañanera y encarar las falsedades y mentiras que dice de este y otros casos. Él es el responsable de que no haya justicia ni verdad en el caso de Ayotzinapa, y vamos a encarar, presidente. Me parece inaceptable que utilice su plataforma para la infundia y la mentira. Y quiero que la República sepa que no por mentir se consigue verdad.
Bueno, pues fuertes las declaraciones del senador Emilio Álvarez y Casa. En tanto, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación contra quien resulte responsable tanto por los daños en Palacio Nacional como por los ocasionados al Centro Federal de Arraigo. Pues hace dos días también los normalistas utilizaron un camión para derribar justamente la puerta de este centro de arraigos. Y en lo que tiene que ver con las campañas presidenciales, bueno, en Villa de Reyes, allá en San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum, abanderada de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, destacó la importancia de que en estas elecciones se concrete el plan C, es decir, no solamente ganar la presidencia de la República, sino también obtener la mayoría en el Congreso de la Unión para poder realizar una serie de reformas, entre ellas, dijo, la del Poder Judicial.
Por eso ahora, que es 2 de junio, muy pronto, tenemos que tomar la decisión, todo el pueblo de México, que continúe la transformación. Y ahora la transformación lleva una transformación más, porque por primera vez después de 200 años de la República, va a llegar una mujer a la presidencia de México.
Por la noche, Claudia Sheinbaum estuvo también en Guanajuato, donde reiteró parte de sus propuestas de campaña. En tanto, en Villahermosa, Tabasco, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo que de ganar la presidencia terminará la refinería de Dos Bocas y adelantó que investigará por qué costó tanto dinero.
¿Qué vamos a hacer para que a Tabasco le vaya bien? Miren, hay una refinería que no han acabado y que su servidora la va a tener que terminar porque son muy güeyes. ¿Saben por qué no está terminada? Porque fue un robadero. Fue un robadero. Esa refinería iba a costar 160 mil millones de pesos y ya ha costado más de 400 mil millones de pesos. Ustedes conocen a un señor que se llama Amilcar, que era compañero de los hijos del presidente. Está millonario. Son unos corruptos. Han hecho negocio con la refinería de Dos Bocas. Han hecho negocio con el Tren Maya. Por eso se van a ir. Por corruptos.
Bueno, Xóchitl Gálvez dijo que además de la seguridad, las mujeres también serán prioridad en su gobierno. Y ante estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, ofreció disculpas por aquel video que difundió el pasado 7 de febrero, en el que aparece bebiendo junto al gobernador de Nuevo León y se burla de las multas que el INE le ha impuesto en el actual proceso electoral.
Yo sé que puede ser uno a veces del agrado o no de las personas, pero no hay nada de ilegal en ese video. Y por supuesto que no me siento orgulloso de haber trivializado un tema que puedo discutir.
Y bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, los tres aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México asistieron a un foro organizado por la Asociación de Mujeres Jefas de Empresas. La abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, se pronunció por mayores niveles de equidad, igualdad y autonomía y dijo que en caso de ganar la elección, impulsará el desarrollo económico de las mujeres en la capital. En tanto, el candidato de la alianza Vamos por la Ciudad de México, Santiago Taboada, se comprometió a presentar propuestas en materia de género que contribuyan a cerrar la brecha de la desigualdad. Dijo también que una de sus prioridades será la erradicación de los feminicidios. Por su parte, Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, prometió erradicar la violencia en contra de la mujer y crear el sistema público de cuidados. Allá en Nuevo León, la esposa del gobernador e influencer Mariana Rodríguez se registró ante Movimiento Ciudadano como candidata a la alcaldía de Monterrey.
Tengo la capacidad de movilizar a mi comunidad, de involucrarlos en las causas más nobles, de hacerlos sentir corresponsables y de promover el diálogo abierto. Mi compromiso va con todos aquellos que busquen la inclusión, la colaboración, el compromiso y la transparencia. Y sí, sí soy la esposa del gobernador de nuestro estado, pero antes de ser esposa, soy Mariana Rodríguez, soy mujer y también tengo autonomía.
Y en Jalisco, un hombre irrumpió en las instalaciones del Centro Universitario UTEJ y asesinó a dos trabajadoras con un hacha y un cuchillo. En los hechos también resultó herido otro joven. El presunto agresor fue detenido. Al respecto, habla el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez.
Una vez ingresan los elementos de la policía de Guadalajara, como les decía, empiezan a hacer la revisión, empiezan a observar los daños ocasionados y hasta el fondo de la universidad, en lo que parece un aula también, ya estaba un sujeto del sexo masculino prácticamente atrincherado, por lo que nos dicen los compañeros y por lo que ahorita podemos observar en las instalaciones, con unas sillas tapando la entrada, pues obviamente para evitar ser detenido.
Y bueno, aquí en la capital de la República, personal de la Secretaría de Obras y Servicios Ya comenzó la colocación de vallas metálicas en diversos monumentos de la capital del país, esto previo a la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, que se va a celebrar el día de mañana, 8 de marzo. Javier Navarro con los detalles de la información.
Juan Manuel, buenos días. Te informo que desde la madrugada de este miércoles se inició la colocación de vallas metálicas de 3 metros de altura en diversos inmuebles del corredor Reforma Centro Histórico, sin otro motivo más que para protegerlos de actos vandálicos que se podrían tener este próximo viernes con motivo de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. Con esto quedaron protegidos monumentos como el Hemiciclo a Juárez, el Palacio de Bellas Artes, el Banco de México, además de sucursales bancarias, plazas comerciales y edificios de oficinas de instituciones del sector público y privado. Esto se tiene en el tramo del Paseo de la Reforma a partir del Monumento del Ángel de la Independencia hasta Juárez, y esta avenida hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas y la entrada a la calle 5 de Mayo y por esta misma hasta la Plaza de la Constitución. En este lugar, Juan Manuel, llamó la atención dos tráileres estacionados durante la mañana y la tarde con estas vallas hasta la retirada del plantón de los familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero. Después de esto, iniciaron su colocación frente al Palacio Nacional. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias a Javier Navarro. Bueno, y es que le comento que esta manifestación del día de mañana, conmemorativa al Día Internacional de la Mujer, bueno, pues partirá a las 4 de la tarde desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, esto ahí en Paseo de la Reforma, y bueno, pues se van a dirigir de ahí hacia el Zócalo de la Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó una reforma.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
A la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, que posibilita que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda ser encabezada por una mujer. La iniciativa fue turnada al Senado para su análisis y posterior votación. Maru Rojas.
Así fue, Juan Manuel, muy buenos días. Con la unanimidad de los 431 diputados federales presentes ayer en el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, fue como aprobaron una iniciativa para garantizar que una mujer pueda ocupar por fin la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de una reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que señala que el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea lo ejercerá el Secretario de la Defensa Nacional, el cual será un o una general de división del ejército en el servicio activo, hija o hijo de padres mexicanos, y que con objeto de establecer distinción respecto al resto de militares del mismo grado, se le va a denominar general secretaria o secretario de la Defensa Nacional. En esta dictaminación de la iniciativa suscrita por el diputado Carlos Madrazo Limón y legisladores del Partido Acción Nacional, se indicó que la propuesta promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres militares que integran este instituto armado.
En un ámbito de igualdad y equidad sea real y en todo momento, que en el espacio se incluya la posibilidad de que el máximo mando de la Secretaría de la Defensa Nacional pueda ser una mujer. La igualdad de género en las Fuerzas Armadas es fundamental para la coherencia y eficacia de las mismas.
La iniciativa se turnó al Senado de la República. Juan Manuel, mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Maru. Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, ayer, antes de que concluyera este espacio informativo, le dábamos a conocer que Nikki Haley abandonó la carrera por la candidatura presidencial por el Partido Republicano, dejando libre el camino a Donald Trump, quien se impuso en 14 de 15 estados en las elecciones primarias de el supermartes. Desde Carolina del Sur, la ex embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas dijo que ahora depende de Trump ganarse los votos de aquellos republicanos a los que no ha convencido y sobre todo de los estadounidenses que siguen sin apoyarlo.
Muy probablemente Donald Trump será el candidato republicano cuando la convención de nuestro partido se reúna en julio. Lo felicito y le deseo lo mejor. Ahora le corresponde a Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron, y espero que lo haga.
Bueno, y del lado demócrata, el congresista Dean Phillips anunció que abandonaba las primarias presidenciales de su partido y que apoyará a partir de ahora al presidente Joe Biden. Este jueves a las 9 de la noche, el presidente Biden pronunciará su discurso sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Se prevé que aborde el conflicto entre Israel y Hamás y presione al Congreso para que se apruebe el proyecto de ley de gastos y aborde también la crisis migratoria en la frontera sur. La selección mexicana femenil de fútbol quedó eliminada de la Copa Oro. Se acabó el sueño. Esta copa se realiza en los Estados Unidos tras perder 3-0 en la semifinal frente a Brasil. Los goles de la victoria fueron de Adriana Leal da Silva, Antonia y Yasimi Assis y Ribeiro. Y este domingo Brasil peleará por el título del torneo ante los Estados Unidos allá en San Diego, California. Román Quesada Andoaga, secretario general del PAN en el municipio de El Fuerte, en Sinaloa, fue asesinado. La Fiscalía del Estado informó que el cuerpo del político se encontró a un costado de un automóvil con una herida en el pecho y también con varios golpes. Y Carla Citlali Herrera González, lideresa del partido Encuentro Solidario en el municipio de michoacano de Ario de Rosales, fue asesinada en el Estado de México por sujetos armados. La Fiscalía de Michoacán ofreció una recompensa de 100,000 pesos para quien aporte información que lleve a la captura del presunto asesino del precandidato de Morena a la presidencia municipal de Marabatío, Miguel Ángel Reyes. Las autoridades identificaron al agresor como Anthony Rivera, de 19 años de edad. Se desplomó un helicóptero tipo Panther de la Secretaría de Marina después de haber despegado de la plataforma de vuelo de un buque a 370 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán. La aeronave transportaba a 8 elementos navales, de los cuales 3 fueron rescatados, 3 más perdieron la vida y 2 se encuentran desaparecidos. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que continúe el clima cálido en la mayor parte del país, acompañado de una baja probabilidad de lluvias. Le comentábamos al principio de este espacio informativo. Bueno, pues se ha decretado alerta naranja y amarilla en al menos 14 alcaldías aquí en la Ciudad de México, debido justamente a estas altas temperaturas. Les recuerdo, pues la temperatura estará oscilando entre 28 a 33 grados centígrados. La producción de autos en México creció 7.76% a tasa anual en febrero, mientras que las exportaciones subieron a un 22.62% según datos del INEGI. La revisión programada en 2026 del T-MEC será incómoda ante la necesidad de cambiar el mecanismo de resolución de disputas, así como de encarar la crisis climática y el impacto de China. Esto lo declara Catherine Tai, representante de Comercio Exterior de la Unión Americana. El Consejo General de Cámara de la Cámara Nacional del Cemento designó como su presidente a José María Barroso para el periodo 2024-2025 en sustitución de Jamil Gil Tinoco, quien se mantuvo al frente de la Cámara desde el 2022. La gobernadora de Arizona, Kathy Hobbs, vetó el proyecto de ley que había tipificado como delito el ingreso irregular de personas migrantes a ese estado. El Congreso Estatal, de mayoría republicana, aprobó la legislación SB 1231, que también permitía a propietarios de ranchos disparar, imagínense, disparar contra intrusos sorprendidos en sus propiedades. Debido a la ola de violencia que se ha registrado en las últimas semanas, el metro de Nueva York será resguardado por la Guardia Nacional. La gobernadora Kathy Hochul anunció el despliegue de 1,000 agentes de seguridad, quienes, entre otras acciones, registrarán las bolsas de los pasajeros en busca de armas. El 56% de personas migrantes que cruzaron México en 2023 sufrieron algún tipo de abuso, como robo o amenazas físicas. Esto lo revela un estudio de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Allá en El Cairo terminaron sin acuerdos las negociaciones para una nueva tregua en Gaza. Estados Unidos, Qatar y Egipto buscan que Hamás libere a 40 rehenes a cambio de un cese el fuego durante un mes. Los mediadores internacionales intentan alcanzar una tregua a partir del domingo o lunes, antes de que comience el Ramadán. En tanto, la Unión Americana realizó un segundo lanzamiento de ayuda humanitaria en la franja y dejó caer más de 36,800 lotes de comida. Rusia bombardeó el puerto de Odessa cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis se encontraban de visita en ese importante puerto del sur de Ucrania. 5:56 tiempo del centro. Una pausa. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este jueves 7 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Por donde se le vea, resulta muy preocupante el intento de asalto de normalistas de Ayotzinapa a Palacio Nacional. Además de los daños, alerta el hecho de que ninguna autoridad haya advertido las intenciones de los manifestantes. A todos en Palacio tomó increíblemente por sorpresa lo que en vivo veían otros desde las cámaras del C5 de la Ciudad de México. Uno de los lugares más vigilados de la ciudad resultó fácilmente vulnerado. Utilizando una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad como ariete, los estudiantes reventaron una de las centenarias puertas del recinto para tratar de meterse y conseguir una audiencia con el presidente. Es claro que la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala es un expediente que quedará sin resolver en este sexenio. El presidente asegura que los normalistas y sus padres están siendo manipulados como parte de una imaginaria conspiración entre los conservadores, la CID de la OEA, los jesuitas, países extranjeros y hasta el senador Emilio Álvarez y Casa. Todo quedaría desvanecido si los trágicos hechos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 fueran aclarados y los responsables castigados.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Una vez más se aplica una contingencia ambiental en la Ciudad de México. Ordenar que dejen de circular autos, sin embargo, no ha ayudado a resolver el problema. Solo castiga a quienes necesitan los vehículos para trabajar.
Circuito Interior, en Reforma.
Si tienen convocatoria, grupos de bikers organizarán hoy una protesta en contra de la intención de someter a las motocicletas a una verificación de emisiones igual a la de los automóviles. Sin nada de por medio y solo apoyados en sus dichos, aseguran que es falso que los vehículos de dos ruedas contaminen más que los de cuatro. Solo que esto último no es ocurrencia de nadie, sino mediciones instrumentales basadas en ciencia. Así es que, por más que saquen humo del coraje, no dejarán de echarlo por el escape.
Bajo reserva, en el Universal.
Ayer, el Centro Nacional de Inteligencia y otras dependencias de seguridad fallaron en advertir la irrupción de normalistas de Ayotzinapa a Palacio Nacional mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su conferencia de prensa mañanera. Nos detallan que aunque este organismo tuvo como antecedentes las fuertes protestas de días anteriores, cuando los jóvenes que exigen una reunión de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos con el presidente lanzaron cohetones a las sedes de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como en el Senado y en instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Colonia Doctores, en donde incluso utilizaron como ariete una camioneta para derribar uno de los portones. Además, sabían que desde hace días había un plantón frente a Palacio Nacional. Sin embargo, cuando ayer los manifestantes utilizaron como ariete una camioneta para derribar la puerta de Palacio Nacional, ubicada en la calle de Moneda, e irrumpieron al interior de la sede principal, empezó la corredera de policías militares y otras fuerzas para impedir que los manifestantes y algunos de los padres de los normalistas llegaran hasta el Salón Tesorería, en donde se encontraba el presidente, situación que al final no se dio, pues los manifestantes lograron ser replegados. ¿Será que hoy en la reunión del Gabinete de Seguridad alguien recibirá un jalón de orejas por no haber evitado esta irrupción?
El Caballito, en el Universal.
Por sorprendente que parezca, en el Instituto Electoral Capitalino que preside Patricia Avendaño, sí han avanzado los acuerdos entre los diferentes partidos políticos para sacar el tema del primer debate entre los tres aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por ello, ayer se dio a conocer que se definieron los temas a debatir. En esta primera entrega nos precisan, serán crecimiento, desarrollo económico y finanzas públicas, desarrollo humano, estado de bienestar y política social. Eso sí, para el segundo van el agua y el combate a la corrupción, temas en que los candidatos han mostrado sus diferencias en los primeros días de campaña.
Kiosco en el Universal.
El que está a punto de hacer su regreso triunfal a la política en Nuevo León, nos platican, es el exgobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, quien está a nada de tener un lugar en la lista de plurinominales a una diputación local por el Partido Verde Ecologista de México, a pesar de que alguna vez renegó tanto de la partidocracia. Nos detallan que el lugar de don Jaime sería parte de una negociación en la que también se incluye la candidatura a una curul federal para el exalcalde de García, Carlos Alberto Guevara García, independiente, exjefe de seguridad del Bronco, y para Luis Guevara, apuntado para la presidencia municipal que dejó su hermano, para que todo siga en familia. Ajúa.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El tema de fondo es la continuidad de la impunidad y la mentira con la muralla verde olivo como frontera para el poder presidencial, es decir, para el poder civil. Muy poco se ha avanzado en lo sustancial, en la búsqueda de verdad y justicia, y a estas alturas, ya con pocos meses de estancia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, lo más notable o novedoso ha sido el sistemático desmantelamiento de las esperanzadas estructuras creadas por el propio tabasqueño, además del endurecimiento del discurso mañanero contra activistas, abogados, organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de los 43, a estos bajo el turbio señalamiento de que son engañados como si fueran incapaces de razonar por sí mismos y susceptibles, según esa visión presidencial, de ser manipulados.
Trascendió en Milenio.
Que hasta ayer sumaron ya 164 los diputados federales que renunciaron a cobrar cerca de 80 mil pesos mensuales durante el proceso electoral por los conceptos de asistencia legislativa, atención ciudadana, transporte y hospedaje, así como tarjeta Vía Paz, destacando los casos del morenista Ignacio Mier, la panista Margarita Zavala y los priistas Alejandro Moreno, Rubén Moreira y Marcela Guerra, quienes de otro modo corrían el riesgo de que la autoridad electoral les acreditara esas partidas como uso de recursos públicos en su campaña por la reelección o en busca de otros cargos.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Tras la batalla por la presidencia, la prioridad debe ser el Congreso de la Unión. Impedir que quien la gane tenga la mayoría, ya no diga calificada de dos tercios, sino la absoluta de la mitad más uno, que es prioridad confesa de López Obrador para sacar sus reformas en septiembre y las que sigan.
Confidencial en El Financiero.
Y hablando de géneros, ayer los diputados federales abrieron la posibilidad de que una mujer sea secretaria de la Defensa Nacional y esté al mando del Ejército. En el Pleno, con una unanimidad de 31 votos, aprobaron un dictamen que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para establecer que el alto mando lo ejercerá la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional e incluir la general secretaria o secretario. La iniciativa la presentó el diputado del PAN, Carlos Madrazo, en abril de 2023.
Razones en La Razón.
Y sin mayores restricciones por temas como la pandemia y con un país completamente reactivado en lo político y social, la marcha por el Día Internacional de la Mujer, nos comentan, podría ser una de las movilizaciones más concurridas de los últimos tiempos. Y es que nos hacen ver el ímpetu que las autoridades locales y federales desde ahora pulsan que tendrán las marchas de mañana, las ha llevado a extender a una multiplicidad de edificios las vallas para resguardarlos. Desde ayer, lucían ya amurallados el Palacio Postal, el Museo Nacional de Arte, el Palacio de Bellas Artes y el Banco de México, así como el Hemiciclo a Juárez, además del Palacio Nacional. A quienes trabajan en distintos locales en calles del Centro Histórico, las autoridades capitalinas les han solicitado estar pendientes, tapiar sus negocios o de plano bajar las cortinas al momento que pasen los contingentes. Por lo pronto, pendientes.
Será en 24 horas.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, hizo una amplia convocatoria para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, por lo que lanzó el manual del propio Poder Judicial capitalino para identificar y atender la violencia de género. Una buena iniciativa, sin duda, para marcar pauta y combatir prácticas indebidas contra el género femenino, violencia económica, patrimonial, psicológica, física, sexual y hasta feminicida.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
¿Quién manda en Morena? Muchos. El primero es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decide planes, líneas de campaña, candidatos y estrategia de todos ellos. La segunda es Claudia Sheinbaum, quien por origen e instrucción debe aceptar las decisiones superiores sobre quienes irán en pos de cargos electorales. El siguiente es el partido oficial, donde Mario Delgado y Citlaldi Hernández simplemente deben instrumentar lo decidido en Palacio Nacional. Y a quien lo dude, puede ir a aclarar sus desilusiones a la sede de Morena, a escuchar cuál es la determinación final de su caso. Y en eso está en estos momentos el aparato oficial, sin facultades para revertir cuanto se ha decidido ya sobre todos los candidatos. Lo saben. Andrés Manuel López Obrador palomea a todo mundo. Quienes irán a estados, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a las gubernaturas, las alcaldías y hasta regidores municipales.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Ser cola de león le ha dado al PT y al Partido Verde buenos dividendos en esta vida, pero no les asegura la vida eterna. Los partidos que compitan en la Ciudad de México en la elección del primer domingo de junio tendrán que ganarse por ellos mismos conservar sus registros. El Tribunal Electoral de la ciudad revocó el llamado Acuerdo de la Vida Eterna que permitía a Morena pasarle votos a sus aliados para que no pierdan el registro y por lo tanto el dinero de las prerrogativas. De modo que las dirigencias del PT y el Partido Verde en la capital tendrán que hacer ajustes en sus estrategias para asegurar un mínimo de votos. Se aprueban las candidaturas comunes, pero no el reparto discrecional de votos. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 7 de marzo de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero. Con lo más importante que publican los diarios de circulación nacional. Adriana, ¿cómo estás? Buen día, adelante.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
La Fed sin prisa para recortar tasas. Si la economía de Estados Unidos evoluciona como se espera, sería apropiado comenzar a recortar la tasa de interés en algún momento de este año. Sin embargo, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, pidió paciencia para conocer más datos y estar seguros de que la inflación avanza sostenidamente hacia el 2%. También encontramos, dan portazo a Palacio Nacional, manifestantes del caso Iguala, exigen hablar con López Obrador. Ayer temprano, en plena mañanera, un grupo de manifestantes dio portazo en Palacio Nacional con camioneta, rechazan hablar con Segob y exigen ver al presidente. Sobre la irrupción, dice López Obrador que es una provocación y que el tema tiene ya tónica electoral y política.
Reforma.
Estiman 1.8 billones de pesos para vías de trenes. Adecuar 18 mil kilómetros de vías que están en operación en el sistema mexicano ferroviario para activar de manera conjunta trenes de pasajeros y carga significaría una inversión de 1.8 billones de pesos, según estimaciones de la firma de consultoría Altrac. En otra información, ante Trump, sin miedo. Ante la posibilidad de que Donald Trump se enfile rumbo a un nuevo mandato en la Casa Blanca, el ex canciller Marcelo Ebrard considera que México debe prepararse sin miedo y contemplar reglas en la relación bilateral para aminorar asimetrías. En otro tema, mi hijo no sabía nadar y lo aventaron al mar. El soldado de la policía militar, Fernando Isaías Pérez López, no sabía nadar y aún así fue obligado por sus mandos a meterse al mar en Ensenada, junto con
con decenas de cadetes, pese a que la Capitanía de Puerto había decretado bandera roja por oleaje de hasta 4 metros de altura. También destaca, entre calor y contingencia, por tercera vez en lo que va del año, la contaminación por ozono activó la contingencia ambiental y hoy se aplicará el hoy no circula a vehículos con holograma 0 y doble 0, engomado verde y terminación de placas 1 y 2.
El Universal.
Al día, 3 casos de acoso sexual en el sector público. La mayoría de los agresores al día. La mayoría de los agresores quedan sin sanción. Politécnico, UNAM y Guardia Nacional son las instituciones con más denuncias registradas el año pasado. En otra información, imparable la deuda de Pemex, sube 68%. La petrolera acumulaba pasivos con proveedores por 138 mil millones de pesos al cierre de febrero pasado.
La jornada.
Irrumpen encapuchados en Palacio Nacional. No caeré en la provocación. Ofrece recibir a los padres de los 43, responde López Obrador. Usaron una camioneta para destrozar el portón de Moneda en el momento en que el Ejecutivo encabezaba su mañanera. La Fiscalía General de la República abre investigación sobre los ataques a dependencias federales. La Embajada de Estados Unidos pide a sus ciudadanos evitar la zona. Familiares de los alumnos de Ayotzinapa desaparecidos aceptan la propuesta de reunión en 15 o 20 días. Además, se mantuvo el optimismo del consumidor en febrero. Se ubicó en 47.01 puntos, el quinto mejor registro en 20 años.
Milenio.
Portazo a Palacio pone a los 43 en la rebatiña electoral. Normalistas, padres de los desaparecidos y abogados lanzan camioneta de la CFE contra una entrada lateral de la residencia presidencial. López Obrador ve manipulación y accede a verlos en 20 días.
Excelsior.
Normalistas allanan Palacio Nacional. Con una camioneta, encapuchados arremetieron contra la entrada de la calle Moneda. El presidente dijo que se reunirá con los padres de los 43 en su momento.
El Economista.
Exportación de autos crece 22.6% y establece cifra récord en febrero. Industria envió al extranjero 282.608 vehículos ligeros. Además, renegociación del T-MEC será incómoda, pronostica Catherine Tai. Si no hay acuerdo trilateral, el tratado expirará tras 10 años, señala la representante comercial de Estados Unidos.
La Razón.
Derribo de puerta en Palacio reactiva tensiones y choques por caso de los 43, escala tono de protesta. En otra información, Haley deja contienda, reta a Trump a ganar voto de moderados, evita exgobernadora dar respaldo al magnate. Este desdeña a votantes de Nikki, no los necesita, dice. Biden les ofrece lugar en su campaña.
24 horas.
Escala violencia y reclamo por los 43. Normalistas irrumpen en Palacio Nacional. En otra información, sujeto mata a 2 secretarias en Universidad de Guadalajara. Alumnos de la UTEG vivieron minutos de terror cuando el hombre hirió a las 2 mujeres e intentó avanzar por el plantel, pero fue sometido por un grupo de alumnos y luego por la policía. Algunos resultaron con lesiones. En Guerrero fue ejecutado un activista de Chilapa tras un ataque armado.
Sol de México.
Se va a arreglar la puerta, responde López Obrador a estudiantes de Ayotzinapa. El presidente dice que es un movimiento en contra de él, un plan de provocación clarísimo. En otra información, cierran escuelas en Michoacán. Padres de familia y líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denuncian la suspensión de clases por la violencia en los municipios de Mújica, Tumbiscatío y Sinapecuaro, en la Tierra Caliente de Michoacán.
La prensa.
Portazo. Normalistas de Ayotzinapa derriban con una camioneta de la CFE una puerta de Palacio Nacional. Luego son repelidos con gases.
La crónica de hoy.
Reclusión de mujeres aumentó más de 30% en el sexenio de López Obrador. El ritmo de crecimiento de población carcelaria femenina duplica al de los hombres. Antes la tasa iba a la baja.
El Heraldo de México.
Biden deporta a más de 40
deporta a 40% más de mexicanos. En 2017 y 2018 se regresaron a 370,733, mientras que en 2021 y 2022 la cifra se elevó a 518,329, lo que representa 147,596 devoluciones más en dos años.
Esto.
¡Qué fácil! En el primero de tres clásicos en 11 días, el América logra contundente victoria sobre unas inoperantes Chivas que han recibido 6 goles en 2 juegos. Las Águilas tienen prácticamente definida la serie.
RadioFórmula.com.mx.
Asesinan a Román Quesada, hallan sin vida al secretario del PAN en El Fuerte, Sinaloa. El secretario general del Comité Directivo Municipal del PAN fue encontrado sin vida en las cercanías de la comunidad de Macoyawi.
Expansión.mx.
Zapateros mexicanos piden ayuda a economía para cerrar el paso al calzado chino. Las empresas mexicanas enfrentan la entrada ilegal de zapatos hechos en China que se venden en tianguis y que se suman a las importaciones a través de los marketplaces asiáticos.
Infobae.com.
Se registra presunto atentado contra la directora del penal de San Miguel en Puebla. De acuerdo con información oficial, no han podido capturar a ningún implicado ni tampoco se reportaron heridos.
Reporteindigo.com.
Cae helicóptero de la Marina en Michoacán. Confirman 3 muertos tras impacto. De acuerdo con el reporte, el saldo del accidente incluye 3 marinos fallecidos, 3 lesionados y 2 desaparecidos.
Político.mx.
Se mantiene contingencia ambiental en Ciudad de México y Estado de México. Hay doble no circula. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Y vehículos de uso particular con holograma de verificación doble 0 y 0. Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
Forbes.com.mx.
Peso avanza previo a publicación de datos sobre inflación en México. El peso gana 0.39% mientras que el mercado espera cifras sobre la inflación en febrero, las cuales abonarán al análisis sobre cuándo Banxico recortará su tasa.
El País.
La amnistía remite a las normas europeas sobre terrorismo. Quedan excluidos de la medida de gracia los delitos en la directiva de 2017 y el convenio de derechos humanos. PSOE, Junts y Esquerra pactan ley que se vota hoy.
The Washington Post.
La advertencia privada de Bernie Sanders a Biden sobre la campaña de 2024. El senador por Vermont y ex candidato presidencial ha instado a la Casa Blanca a articular un contraste más claro con el Partido Republicano.
The New York Times.
Con la salida de Haley comienza la revancha electoral en serio. Ella aprovechó las fisuras, pero el rival se mantuvo.
The Wall Street Journal.
China intensifica su presión para eliminar a Estados Unidos de su tecnología.
Financial Times.
Biden propondrá grandes aumentos de impuestos para los multimillonarios y las empresas estadounidenses. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con lo más importante que publican los diarios de circulación nacional. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, pues Luis Miguel fue catalogado como el artista más influyente del mundo, esto en el ranking Pop Star Power Ranking de Bloomberg, pero esto durante el mes de febrero, supera a Travis Scott, quien se encuentra en el puesto número 2, y bueno, también está por delante de nada más y nada menos que Taylor Swift en la posición número 3. Así que bueno, Luis Miguel, catalogado como el artista más influyente por este ranking Pop Star Power Ranking de Bloomberg.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos
somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6:30 a.m. tiempo del centro de México. Bueno, pues sin duda este hecho, este portazo que dan ayer algunos pues integrantes de este grupo que apoya a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en donde bueno, pues secuestran una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad y derriban una puerta de Palacio Nacional. Bueno, pues es una de las notas principales este día y todo el día de ayer miércoles. Y bueno, así justamente se trató aquí en los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Fíjese, ayer por la mañana, unos minutos antes de que se registrara esta situación ahí en Palacio Nacional, Ciro Gómez Leyva platicó con Vidulfo Rosales. Él es abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y platicaron en relación a las investigaciones que lleva a cabo el gobierno de la 4T, dice Vidulfo Rosales, que el presidente ha traicionado el movimiento de los normalistas.
Pues hay un enojo, una molestia de parte de los padres de familia. Consideran que se ha traicionado el movimiento. Consideran que el presidente ha claudicado de su deber en la investigación. Desde el año pasado, la investigación vemos que va a pique. Estamos hablando de septiembre del año pasado, cuando la investigación llegó a tocar fibras sensibles que tienen que ver con el ejército mexicano. Y un último elemento es que el propio ejército mexicano interviene en comunicaciones de actores de la delincuencia y policías que están deteniendo a los estudiantes y se logra obtener una comunicación importante que por cierto había sido negada, pero que Alejandro Encinas aceptó públicamente que él encontró esa comunicación ahí. Entonces todos estos elementos apuntan que el ejército mexicano primero tuvo una responsabilidad por omisión y segundo tiene acervo probatorio importante que puede ayudar a dilucidar la investigación. Ya muchos testigos, informantes, colaboradores han declarado más de 100. La información que está pendiente es la que tiene el ejército, pero cuando se empezó a pedir, el presidente se molestó demasiado. Entonces, en septiembre del año pasado, hubo una molestia. Él asumió la posición de que ya no hay nada que informar. Nosotros le entregamos un documento donde claramente vienen establecidos 800 folios faltantes con sus números muy concretos. Nunca nos respondieron. Esa reunión fue el 20 de septiembre. El 25 de septiembre dijo que daría una respuesta. Se reunió con nosotros la secretaria de Gobernación y el secretario de la Defensa Nacional solamente envió una carta en la que esa carta confirma lo mismo, que ellos ya entregaron toda la información y que no hay nada más que entregar. Y bueno, nosotros hemos estado diciéndole al presidente, bueno, sentémonos a platicar con usted para ir dialogando este tema de los 800 folios faltantes y otros temas importantes de la investigación. Para nosotros se nos hace importante que pueda erigirse en una línea de investigación el tema que tiene que ver con 17 estudiantes que supuestamente fueron trasladados de Barandilla a un lugar a las afueras de Iguala.
Y bueno, por la tarde Juan Becerra platicó aquí en Grupo Fórmula con Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pues en torno a la demanda de los padres de los normalistas de Ayotzinapa para que el presidente López Obrador los reciba.
El día de hoy comentarte, Juan, que tuve una conversación con la representación de los padres, ante la cual hablé también con el propio Vidulfo respecto a esta acción y sí propio para recibir su comunicación por escrito y van a tener una respuesta, aunque debo señalar que el propio presidente de México ya lo informó esta mañana en la conferencia matutina y dijo que en las próximas semanas se llevará a cabo este encuentro. Decir que será uno más de los que ya se han llevado a cabo. Debo también, si me lo permite, comentar que estamos muy concentrados en los trabajos de búsqueda de los jóvenes desaparecidos. La agenda de la COBAJ está volcada en la búsqueda de los jóvenes a través de diversas estrategias. Una de ellas es romper el pacto de silencio con las personas que tienen información, estuvieron involucradas, están siendo investigadas y que de alguna forma no habían querido hablar. Hoy estamos tratando de romper ese pacto de silencio de manera muy intensa. También estamos trabajando con la búsqueda territorial, es decir, estamos yendo a los municipios de Iguala y adyacentes para poder buscar en todas las ubicaciones que nos dan los informantes, los colaboradores o los análisis de contexto, y estamos buscando el territorio. Llevamos más de 150 búsquedas en lugares para buscar identificar algún indicio que nos permita dar con los jóvenes, y también estamos trabajando a la mano de la Fiscalía General con la UEICAR, que es la unidad de litigación del caso Ayotzinapa, que es donde se llevan las carpetas de investigación y las averiguaciones previas, y en esas investigaciones es donde tenemos las declaraciones, los señalamientos, los elementos de prueba y sobre todo las líneas de investigación que nos permitirán, esperamos, dar con los responsables y que haya una sanción.
¿Había necesidad de que se llegara lo que pasó esta mañana y que me dice Vidulfo Rosales que fue espontáneo?
Nosotros estamos y reiteramos la disposición al diálogo hoy, mañana, y la hemos mantenido y se mantendrá siempre abierta, porque ese es nuestro compromiso y la instrucción del presidente.
Y bueno, por la tarde, Jaime Núñez platicó aquí en Grupo Fórmula con Marbella Salazar. Ella es pareja de uno de los cadetes que murieron en Ensenada, Baja California, después de que fueron obligados a meterse al mar. Esto, pues, como parte de una novatada, repito, en esta situación pierden la vida 7 cadetes.
Pues yo me encuentro devastada después de lo que pasó. No encuentro cómo llevar esta pérdida tan grande que tuve.
¿Te han acompañado las autoridades, Marbella, en todo este larguísimo proceso y durísimo proceso que te está tocando vivir?
Sí, claro. El lunes de la semana pasada se encargaron de comprarme boletos para viajar a Ensenada y también se encargaron del alojamiento. Tuvieron muy buenos tratos con nosotros, con todas las familias.
¿Qué te dicen? ¿Qué fue lo que ocurrió ese día, ese 20 de febrero? ¿De qué manera sucedieron las cosas, Marbella?
Pues yo creo que todos sabemos que fue una negligencia y una novatada, se podría decir, un abuso de autoridad. Lo que todos sabemos es que pues los metieron, que nada más les contaron 10 segundos para entrar, los metieron al mar sin importarles las vidas de las demás personas solo por querer abusar de su autoridad y su diversión propia de los mandos.
Los sueños de Fernando Isaías, que este era tu esposo, ¿qué te decía? ¿Él estaba ilusionado por pertenecer a las Fuerzas Armadas?
Claro, claro, él estaba muy ilusionado también por su graduación. Él quería después de su graduación ver cómo hacer el curso de Fuerzas Especiales, porque él soñaba con eso.
La graduación hubiera sido el sábado 2 de marzo, Marbella.
Sí, el día 2 de marzo, en el cual también me iba a pedir matrimonio.
Uf, ¿qué te puedo decir, Marbella? ¿Qué le dices a todos quienes ya saben de esto, que es una tragedia, que hoy es una noticia a nivel nacional? ¿Cómo poder salir adelante de esto, Marbella?
Pues yo creo que no hay palabras para decir cómo poder salir adelante, porque es una pérdida muy grande la que yo estoy pasando, al igual que su familia de Fernando.
Bueno, parte de las entrevistas aquí el día de ayer, aquí en Grupo Fórmula, en los diferentes espacios informativos.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, pues hoy entramos ya al séptimo día de las campañas electorales. Y bueno, ayer Xóchitl Gálvez estuvo en Villa Hermosa, Tabasco. Ahí se comprometió a concluir la refinería de Dos Bocas y también dijo: voy a investigar el costo de esta refinería. Israel Aldave.
En su sexto día de campaña a la presidencia de la República, la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, visitó la tierra del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Se reunió en Villahermosa y en Cárdenas con simpatizantes, ante quienes aseguró que la entidad ya no es de un solo hombre. Se le cuestionó si había sido difícil recorrer el estado gobernado por Morena y dijo que no, porque muchos tabasqueños se han decepcionado de la autollamada Cuarta Transformación. Tan así que en un restaurante típico comió peje lagarto. Y este fue su mensaje.
Me lo voy a comer ahorita y el 2 de junio.
¿A qué sabe?
XX. Hay mejores. Con razón le dicen el peje. Es malón.
A su llegada a la entidad fue cuestionada sobre los hechos violentos registrados a las afueras de Palacio Nacional. Dijo que esto fue responsabilidad del presidente López Obrador, porque en su momento lucró políticamente con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ahora al final de su mandato le cierra las puertas de Palacio a los padres y a los compañeros de los estudiantes.
Creo que se hubiera resuelto recibiendo a estos padres de familia, que además en su momento lo apoyaron muchísimo a él. Si él tiene elementos realmente de lo que pasó, pues que se los diga, que les hable con la verdad a los papás. Creo que eso es lo que quieren los papás.
En esta entidad, Gálvez Ruiz hizo 3 compromisos. El principal, regresar la paz y la tranquilidad a todos y a cada uno de los puntos de este estado del sureste de nuestro país. Además de terminar y hacer productiva la refinería de Dos Bocas y certificar a los jóvenes para que los empleos que esta genere sean para los tabasqueños.
Bueno, Claudia Sheinbaum estuvo en San Luis Potosí y también en Guanajuato. Ahí habló sobre la importancia de atraer la inversión extranjera directa y generar proyectos de desarrollo regional. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum dice que no hay que caer en provocaciones luego de que la mañana del miércoles un grupo de normalistas derribaran una puerta del Palacio Nacional bajo el argumento de que a más de 9 años del caso Ayotzinapa no hay verdad y justicia para los familiares de los estudiantes.
Lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto. Yo creo que el presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa, lo dijo hoy en su mañanera. En algunos días ya se les había informado y en realidad pues no hay que caer en ninguna provocación.
Claudia Sheinbaum realizó una gira por San Luis Potosí donde tuvo 3 encuentros con militantes y simpatizantes y una rueda de prensa en los que destacó que a pesar de los cuestionamientos que le han hecho sobre su estrategia de seguridad, ha dado buenos resultados e insistió en la reforma judicial para garantizar justicia a todos los mexicanos.
Porque el poder judicial, los jueces hoy están secuestrados por un pequeño grupo. Hay amparos y amparos y amparos para que salgan delincuentes, ¿cierto o no? ¿O a poco los jueces están al servicio del pueblo? Al revés, el pueblo difícilmente tiene justicia por cualquier tema. Hay que pagar abogados, ¿y cuándo se tiene recurso para pagar abogados?
Es el reporte, Juan Manuel. Muy buenos días.
Gracias. Y bueno, regresando de la pausa, vamos a tener las actividades de Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, quien ayer se reunió con estudiantes del ITAM. 6:41 tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:45 tiempo del centro de México. Bueno, dentro de esta séptima jornada, o bueno, ayer fue la sexta jornada de las campañas electorales, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, estuvo en una reunión con estudiantes del ITAM, Óscar Zúñiga.
Al reunirse con estudiantes de Ciencias Políticas del ITAM, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, lamentó el desvío que tuvo el ministro Arturo Saldívar para inclinarse por un partido político y agregó que hoy le da vergüenza que esté legitimando sinsentidos de una campaña y que esté manchando a la corte.
Lamento mucho el extravío del ministro Saldívar, es un ministro al que yo en algún momento de mi vida, como seguidor, terminé haciendo una maestría en Derecho Constitucional, admiré muchísimo como amante del derecho, y hoy me da muchísima vergüenza que esté legitimando sin sentidos, que esté manchando el nombre de la Corte y que se esté prestando a hacer del Poder Judicial un campo de batalla político electoral.
Ya en entrevista después de terminar su conferencia con estudiantes del ITAM, fue cuestionado sobre el portazo que dieron los de Ayotzinapa en Palacio Nacional. Aquí, Álvarez Maínez dijo que no ve bien que el presidente minimice el problema y que vuelva a ser el AMLO que le exigía a Fox.
No me gusta que minimice el presidente, no solamente a los normalistas de Ayotzinapa, que tenga esta conducta siempre de, incluso de soberbia, con quienes disienten de él, con quienes se manifiestan, con quienes lo critican. Esa polarización no le sirve al país. El país necesita encontrar ruta de conciliación, ruta de poder dialogar con respeto, sin etiquetas, sin esos adjetivos absurdos.
Juan Manuel, el reporte. Gracias, Óscar Zúñiga. Y bueno, en este séptimo día de campañas, ¿qué van a hacer los candidatos? Bueno, pues Claudia Sheinbaum estará en el estado de Querétaro. a las 9 de la mañana sostendrá un encuentro con medios de comunicación. Más tarde, a las 11, tendrá un mitin, esto en el municipio de Pedro Escobedo. A la 1 de la tarde encabezará una concentración en la localidad de Cadereyta. Y a las 5 de la tarde estará también en un mitin, pero en San Juan del Río. Xóchitl Gálvez tendrá actividades aquí en la Ciudad de México. A las 10 de la mañana, bueno, pues ofrecerá su conferencia de prensa. Después, a las 11:30, va a realizar una caminata por Iztapalapa. Y a las 5 de la tarde estará en la reunión plenaria de los consejeros consultivos de Citibanamex. Este será un evento privado. En tanto, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, estará por la mañana en el estado de Morelos. A las 11 tendrá un diálogo con jóvenes de la Universidad del Valle de Cuernavaca. Y por la tarde, a las 4, pues estará aquí en la capital de la República también participando en esta reunión del Consejo Consultivo de Citibanamex.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, pues vámonos a la información deportiva con Alberto Campos. Mi querido Beto, pues siempre no se pudo, se acabó el sueño. La selección femenil de México de fútbol, bueno, pues cae ante Brasil 3-0. Pero bueno, pues nada que reprochar a esta selección. Hizo un extraordinario esfuerzo y un extraordinario papel. Mi querido Beto, buenos días.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana femenil ha quedado eliminada dentro de esta Copa Oro y creo también ha hecho un gran papel y por supuesto recordar lo que hizo frente a Estados Unidos, una de las mejores selecciones en el mundo, le terminó ganando 2-0 y ahora el día de ayer terminó cayendo 13-0 ante Brasil, un partido que fue muy complicado para el tricolor con un error en zona baja que le costó un gol, una expulsión que la verdad para mí no era la jugadora. Nicky Hernández fue la que recibió la tarjeta roja y me parece que no había elementos como para poder expulsarla. Yo creo que la árbitra interpretó que al ser una oportunidad clara de gol, la jugadora se barrió y por ende cometió la falta, pero bueno, ya quedó en una expulsión. Y por otra parte también fueron grandes genialidades los otros dos goles de la selección brasileña con los cuales accedió a la gran final que se estará disputando en próximos días y estará enfrentando a Estados Unidos, que venció en penales a su similar de Canadá, un partido que prácticamente se empató en los últimos minutos y pues bueno, se definió en la tanda de penaltis. Y en el día domingo Brasil estará enfrentando a Brasil y México queda eliminado dentro de esta Copa Oro Femenil. Destacar, Juan, también en otros temas, sí, que el día de ayer se jugó el Clásico Nacional entre América y Chivas. América fue muy superior al equipo rojiblanco y terminó venciéndolo 3-0 en la cancha del Estadio Akron. Habrá que señalar que la vuelta se juega el 13 de marzo en el Estadio Azteca y prácticamente Chivas, si es que quiere aspirar a avanzar a la siguiente fase, tendría que ganarle 4-0, tomando en cuenta que es el criterio de desempate el gol de visitante y por ende tendría que ser una heroica actuación Chivas en la cancha del Estadio Azteca en próximos días. Destacar que otros resultados dentro de la Conca Champions, el Pachuca empató 0-0 con Philadelphia Union, además de que Tigres también empató ante Orlando City, ambos partidos como visitantes. Y continuando con la Liga MX, Juan, destacar que el día
Beto,
de ayer...
Perdón que te interrumpa, en este partido de ayer entre Chivas y América, en donde bueno, pues América arrolla 3-0 al Guadalajara, pues mal y de malas el Chicharito, ¿no? Entra al minuto 35, no tiene un solo tiro al arco, y bueno, lo más que hizo, pues como siempre, y lo que sabe hacer es tratar de engañar al árbitro, ¿no? Se tira en el área para fingir un penal y bueno, pues el árbitro no se traga este teatro y dice, no, levántese, no hubo nada, vámonos.
Exactamente, ingresó en la parte complementaria Javier Hernández y prácticamente tuvo nula actividad dentro del área y es que evidentemente, como bien lo estamos comentando, América fue muy superior, prácticamente Chivas no tuvo disparos al arco de Ángel Malagón, salvo un remate de cabeza que termina sacando el mismo guardameta Solcrema, pero de ahí en fuera nada se le vio al equipo de Chivas para poderle responder al América y que prácticamente pues tiene que hacer una actuación heroica en lo que es el juego de vuelta. Y sí, prácticamente Chicharito también no pudo hacer mucho en cuanto a su entrada, prácticamente pues viene, lo comentas, el tema de la supuesta falta que intentó que le marcaran, pero a final de cuentas no pasó nada y el marcador terminó 3-0 para las Águilas del América. Destacar, Juan, que en la Liga MX, Harold Preciado, futbolista de Santos Laguna, fue suspendido de manera provisional luego de salir positivo en una prueba de antidoping. El examen se lo hicieron en enero de este 2024 y el jugador tiene un plazo de 5 días para solicitar de un análisis de la prueba, de acuerdo con los procedimientos que detallan los organismos especializados en materia de dopaje, Juan.
Pues así las cosas. Oye, rápidamente, el Madrid, ¿no? Pues sufre para poder pasar a los cuartos de final de la Champions. Ayer, pues, se queda empatado 1-1 frente al Leipzig en el global 2-1. Pero, pues, también una situación complicada la que está sufriendo por ahí Ancelotti, porque, bueno, pues la Fiscalía Española lo está acusando de supuesto fraude fiscal y también, pues, de utilizar empresas pantalla, dicen, para ocultar parte de sus ingresos.
Exactamente, en resultados de la UEFA Champions League, Real Madrid, vaya que terminó sufriendo en el festejo de su 122 aniversario, terminó empatando 1-1 con Leipzig en el Santiago Bernabéu, en tanto que Manchester City terminó venciendo 3-1 a Copenhague, global 6-2 para el equipo de los ciudadanos y el global 2-1 para el conjunto merengue. Ya para terminar, Juan, destacar que Verstappen ya habló para el diario Marca y aseguró que pese a todo lo que se ha comentado en torno a su posible salida, él está muy contento en Red Bull y no piensa salir.
Exactamente, pero bueno, Fernando Alonso dice, bueno, yo sí levanto la mano, ¿no? En caso de que se lleve o que se dé este cambio, pues yo sí quiero me gustaría más bien ir a Red Bull. Pero bueno, Verstappen descarta irse justamente de esta escudería, dice, yo me quedo en Red Bull, ¿no? No hay esa negociación, no me voy a Mercedes. Mi querido Beto, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, saludos.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Le comento rápidamente que la inflación en México, bueno, pues sigue una tendencia a la baja durante el mes de febrero, al ubicarse en 4.40% anual, luego de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor incrementó 0.9% a tasa mensual. Esto lo acaba de dar a conocer hace unos momentos el INEGI. En cuanto a la inflación subyacente, que es la que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, bueno, pues también se desacelera para ubicarse en 4.64% a tasa anual, con un aumento de 0.49% mensual. Ahí está la inflación entonces durante el mes de febrero, de acuerdo al INEGI, 4.40%. Rápidamente vámonos con la información de negocios y finanzas con Daniel Huelvanks.
La automotriz BYD rebajó en un 5% el precio de su automóvil más económico. Su modelo Seagull ahora tendrá un precio de $9,700. La compañía también decidió disminuir el precio de su modelo Yuan Plus en un 12%. La criptomoneda Bitcoin vuelve a romper su máximo histórico por tercera vez en marzo, registrando un precio de $69,200 por unidad. El incremento en la moneda digital representa una ganancia de más del 60% de lo registrado a principios de 2024. La farmacéutica Laboratorios Carnot anunció que invertirá $2,400 millones en su nueva planta de Villa Tezontepec, Hidalgo. La empresa aseguró que la construcción de la planta representa una oportunidad de desarrollo y crecimiento industrial para la entidad. El Banco Digital de Santander, Open Bank México, nombró a Matías Núñez Castro como su nuevo director general. El directivo ha trabajado durante 25 años en institución, encabezando el área de pequeñas y medianas empresas y medios de pago.
Gracias a Daniel Huelvanks y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.